el carrusel informativo de Radio Bangkok, Panorama Oriental.
Quiso envenenar a la novia, pero le achuntó a su suegra y a su cuñada.
¿De qué?
Le achuntó.
¿Le achuntó? ¿Le achuntó qué?
Ratis de Osorno, ahora en vez de lupa y gorro a cuadro, se dedican a ver Sábados Gigantes, donde don Francisco les hace la pega, detenido estudiante universitario envenenador.
¿Ratis de Osorno?
¿Se le hace la pega?
¿Qué son los ratis de Osorno?
Es muy difícil comprender el registro que utiliza Rock and Pop, registro entendido como el idioma de la radio y el idioma de la temprana Rock and Pop, descontracturado, rebelde, transgresor, sin entender la fenomenología de los 80. Los 80 son una década donde priva, por un lado, el cinismo, porque ya las utopías hippies están agotadas. Imagínate, después de 30.000 muertos en la Argentina, después de una guerra perdida con una de las potencias mundiales, no quedaba mucho espacio para el idealismo y la utopía. En todo caso, si quedaba algo, era para tratar de obtener justicia por los desaparecidos y de tratar de que la democracia nos permitiera un desarrollo personal. Pero no había utopías colectivas, eso hay que entender.
Esos años, a diferencia de estos, eran años tremendos. Estamos hablando antes del muro de Berlín. Estamos hablando del teléfono que era cuadrado y que ahora los teléfonos son así. O sea, imagínate en esa época que nosotros hablemos de esas cosas ahora. Por ejemplo, ahora yo te podría decir, lo que nosotros decíamos era, a lo que se dice ahora por la radio o por la televisión, éramos unos nenes de pecho.
Bueno, entonces es una época bastante vacía de ideología y es una época donde uno espera una recompensa inmediata por sus esfuerzos, una retribución inmediata.
No sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, decía Sumo, y es un poco la ideología de los 80.
Eran los 80, musicalmente estaban pasando muchas cosas, pero la música representaba cuestiones sociales muy raras. Que rock, que pelos parados, que travestis que empezaban a salir a las calles. Era una locura.
Yo creo que Bangkok acompañó esa vuelta a la democracia y se soltaron mucho más, digamos.
Tom Blupo es periodista de rock y poeta. Estuvo fuertemente ligado a los inicios del rock nacional y realizó el mítico programa Submarino Amarillo.
Por ejemplo, comenzó a legalizarse en radio cierto absurdo, ¿sí? Cierto humor surrealista que no tuviera ninguna relación con la realidad. Pero la democracia lo que le permitió a Bangkok es imaginación. Bangkok lo que nunca hizo, para mi gusto, fue comprometerse con la realidad nacional, le era ajena. Porque no es la especialidad de Lalo. Lalo es un gran productor, pero no es alguien que pudiera torcer el destino de un joven. Si a lo sumo podría producir una ensoñación o una transformación. Es muy difícil encontrar en radio un modo de tener una gran audiencia y decir la verdad de la milanesa. Me parece que Bangkok ayudó es a afinar la oreja en cuanto a la calidad de producción. Gastaba guita en producción. Los sketches era como una vuelta al radioteatro de los años 40. Y lo vivía con todos los ruidos y las escenas.
A pedido del numeroso público presente, Radio Bangkok una vez más pone en el aire La División Entel. Tuvo Cricket y Castillo a la búsqueda de nuevas aventuras para hacer justicia.
Había cosas que eran de dos. Los grandes quilombos, por ejemplo, la brigada Antel era un gran quilombo que sabías cómo empezaba, pero no sabías cómo terminaba. Desde el control arengabas el quilombo, porque en realidad la brigada Antel arrancaba muy sencillamente. Era, vamos a conectarle el teléfono a una vieja de la avenida Córdoba de Gascón.
Que generalmente era la casa de un oyente y de un famoso, viene a arreglar el teléfono.
Entraba la brigada, pero resulta que después adentro era cualquier cosa.
Y lo que hacen es abrir la heladera, comerse todo lo que hay, abrir los placares, robar lo que encuentra.
La vieja tenía guita y se la robaba, y después la vieja nos sacaba palos de la casa. Era como una apuesta teatral de audio importante, entonces necesitabas más manos que las dos de siempre.
División Entel tenía una línea argumental, unos tipos que se suben a un auto.
Ya que nada.
No me preguntes, amigo.
Si vos tenías el vale de la nafta.
Bueno, sí, le eché nafta. Sí.
Bueno, hay que ir a la esquina de Rodríguez Peña.
Poné la radio.
Rodríguez Peña y Bartolomé Mitre. Hay una boca de tormenta, tenemos que bajar porque tenemos una denuncia de María Julia que allí están ocurriendo cosas raras, aparentemente habría una carpa. ¿Usted la vio, Cricket?
Sí, tengo un amigo en la carpa de laboral.
Ah, exactamente.
En este recorrido del auto, en las primeras cuadras, hacen una serie de desmanes. Como abrir la puerta y pegarle a la gente.
Dobla a la derecha.
Mira, pasa por el lado de la vieja. Pasa por el lado del creador del partido. Mira, pasa por el lado de la vieja.
No, 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 no
sabíamos cómo empezaba, cómo era el desarrollo y cómo terminaba. La improvisación estaba en el medio.
Estamos bajo la ciudad de Buenos Aires, estamos en las inmediaciones de Callao y Entre Ríos. Ahí está un arbolito vendiendo dólares aquí en la tubería de Segua, señores. Estamos tomando ahora por el...
Nosotros no sabíamos cuál era el fin, pero íbamos hacia allá. Y eso creo que era lo más importante del programa.
Hay un escenario, hay unas señoritas haciendo striptease sobre el mismo. Está la gente bailando y vemos una barra, hay una barra. Sí, nos vamos a acercar a la barra. Por acá. Buenas tardes, señor. ¿Usted es de aquí? ¿Usted qué cargo cumple acá abajo?
No, yo soy empleado nomás. Empleado.
¿Pero qué anda haciendo vestido de mozo con bandeja?
No, acá lo que pasa es que funciona este lugar de
aquí. Este lugar es el lugar donde están los un barco, señores, aparece un barco. Por el desagüe aparece un barco con todas las luces encendidas. Se trataría de un crucero del amor. Esto me parece realmente extraño, ¿eh? Estamos abajo.
Digamos que había como una falsa improvisación. O si se quiere, había una situación pautada sobre la cual después se improvisaba.
Cuando uno dice improvisar, parecería ser de que al decir la palabra improvisar le quita profesionalismo o le quita capacidad. Ah, ese improvisa. Pero la improvisación tiene que ver con la capacidad y con el grado intelectual que tiene una persona.
Pero bueno, había como, digamos, un doble juego. No estaba todo tan improvisado, ¿no? Absolutamente. Si bien algunas cosas por ahí se daban que eran pura improvisación, era un 10% del programa.
A mí me copa ese mito porque el mito le da cierto aire de misterio a un elenco o a un programa de radio. Pero no era así. Si improvisábamos era porque había una química elemental que cada uno de los componentes del equipo, desde el Chino Chinén hasta Lalo, había una química que iba en dirección a un punto.
Es como juego y es como jugar a la pelota, o sea, necesitas los 11. Acá en este caso estaba Bobby con Dula, con Lalo, todos querían jugar y todos jugábamos el mismo juego. A veces se iba de la mano y venía después las multas del Confer por algunas cosas.
Putear, ¿viste? Putear en esa época era una cosa, ¿viste? Era transgresión en serio, digamos, ¿no? Después se volvió una cosa allá, hoy putear al aire tiene cero transgresión.
Una vez Bobby dijo algo y no lo dejaron entrar durante 10 días a la radio. De ahí nació un personaje que era Cacaquián, que como no lo dejaban entrar a la radio salía de la esquina de un teléfono.
En el Confer un día nos llamaron porque había un quilombo bárbaro y nos mostraron una carpeta que era así, boludo. Y la miramos y dijimos, mirá todos los libretos. O sea, nunca escribíamos un libreto, no había libreto, ¿entendés? Ahí estaba todo escrito lo que habíamos dicho. Desde que era genial para nosotros, queríamos comprar el Confer eso para tener los libretos, ¿entendés? Tipo, decían, no, esto es todo lo que hay que...
Yo después pude ver algunas cosas de Bangkok en libreto, que nunca, Bangkok nunca tuvo un libreto, hasta que llegaron las intimidaciones del Confer, que decían textualmente, ¿no? Locutor 1 dijo...
Puto, dice el otro, vos sos más puto, ¿entendés? Tenían eso.
Qué bueno que lo escribieron, loco, buenísimo. Nos fuimos convencidos de que nos importó un carajo la multa, todo. Queríamos eso que había escrito el tipo, que era todo lo que habíamos hecho en un año, ¿entendés? Era así de ridícula. Pero eran también instituciones que quedaban del gobierno militar que ya estaban ya de modé, ¿viste?